Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con Carol Baum, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Buenos días a todos. Jueves 14 de noviembre 2024 comenzamos un nuevo programa aquí en La Voz de la Gente. Caso Monsalve. Breaking news, ex subsecretario sale de su casa. Igual el titular, ¿no?
Manuel Monsalve tomó esa llamada.
Pero otro de los matinales dice sería inminente la detención de Manuel Monsalve. O sea, bueno, está bien.
Innecesario, a mi juicio, ¿no? Sí. Lo van a formalizar, además ha estado disponible, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es innecesario? ¿Que salga
Que lo detengan. Yo soy muy crítico de esas alertas preventivas y detenciones, preformalización del Ministerio Público. Sí, el imputado está disponible, que es
claro,
el caso
ya
de Monsalve.
Ya está disponible.
Cosa distinta a su prisión preventiva, que yo creo que se viene.
Ya, vamos a tratar ese tema, ¿eh? Aquí con el abogado experto Ignacio Ruiz nos tiene que contar eso, porque efectivamente hay una discusión al respecto. Y estamos también con Jaime Coloma. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, ¿y tú, Carol? Un gusto nuevamente por estar acompañándolo.
Oye, tú que eres representante de la zona rural, ¿cuántos son de la región metropolitana?
En la región metropolitana sale alrededor de 17 que tienen componentes de ruralidad, desde Colina, todo el distrito 14 prácticamente, y Chacabuco y parte de Colina. Y en el distrito 14 nosotros ganamos 7 de los 14.
O sea, ¿7? ¿La UDI?
Solo UDI.
Y hay un par, me imagino, de RN, Evópoli o...
Renovación tiene un alcalde que es la de María Pinto.
Sí.
Y Evópoli no. Y hay un independiente que es de Curacaví. Evópoli no... Leópolis solamente compitió en el juez.
Ya, perfecto. Oye, bien.
O sea, el
bien.
Chile profundo está con Chile, vamos, digamos.
Sí. Bueno, es un buen punto. De hecho, me gustaría partir con eso. El día antes de ayer nosotros tuvimos un encuentro con los alcaldes rurales de la región metropolitana en apoyo a Pancho Rego.
Sí.
Y fue un encuentro muy bonito donde yo nunca he visto un acto de humildad tan grande como el de Pancho, que él iba y fue a hacer este gran encuentro con todos los alcaldes rurales a preguntarle directamente al alcalde. Él prácticamente no habló, cosa que es un poco rara, de repente Pancho Rego habló muy poco al principio. Él quería empaparse directamente de los problemas de los propios alcaldes recién electos. Y se dio una dinámica muy bonita, muy interesante, de todos los problemas, y cómo se empezaron a repetir temas, y un sentimiento de patio trasero brutal de estas provincias. Uno dice, oye, Escalera de Tango. Ustedes saben que nosotros tenemos como casas sin agua potable todavía, claro. Y están a 25 minutos de La Moneda.
Sorprendente.
Sí, y hay una serie de problemas que...
Y sé que en la convención, y eso lo valioso de Pancho Rego también, en la convención el tema de la ruralidad también se dio muchísimo, que en el fondo todo el mundo rural apoyó muchísimo el rechazo, porque efectivamente como se estaba redactando normas que desconocían todo lo que lo afectaba al mundo rural, bueno, finalmente hubo un apoyo transversal o muy alto al rechazo. Y Pancho, como fue vocero de esto y recorrió Chile en esto, también tuvo una experiencia en eso, y qué bueno que se haya dado esa instancia. Oye, vamos a hablar de eso y la patudez del señor Claudio Rego de tratar de hacer trampa en la campaña, impactante también, pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Damos una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Cruz Verde presenta Ahorro Medicamentos, especial Mes de la Diabetes. Lunes y jueves, hasta 40% de descuento en corazón, diabetes, colesterol y tiroides en laboratorios adheridos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente, conversando con Ignacio Reed y Jaime Coloma. Teníamos otra pauta, pero la verdad es que esto de que se está tomando los matinales con la inminente detención de Manuel Monsalve, tenemos que revisarlo, y ya que tenemos a nuestro abogado experto Ignacio Reed, vamos a aprovecharlo. Dice T13, en vivo, PDI concurre al domicilio del ex subsecretario y aparentemente se sube a un auto, no sé si de la PDI. ¿La PDI puede tener también? No sé. Me explícanos un poco, Ignacio, cómo funciona todo. ¿A quién detienen? ¿Por qué?
Sí, a ver.
¿Cómo funciona el tema de la prisión preventiva?
Sí, a ver, lo que va a pasar ahora, no lo sabemos, pero aparentemente todo indica que el Ministerio Público va a formalizar investigación en contra de Manuel Monsalve y va a solicitar alguna medida cautelar particularmente intensa, muy probablemente una prisión preventiva. ¿Por qué se le detiene a Manuel Monsalve? A mi juicio, no es algo que sería necesario en este caso, porque Manuel Monsalve, que yo sepa, está disponible para el procedimiento. Él podría notificarle una citación judicial y él debiera concurrir voluntariamente y presentarse en el Tribunal de Garantía para su formalización. Ahora, el Ministerio Público últimamente ha estado muy saltón con muchos casos. El caso de Jado, con estas alertas preventivas en el aeropuerto, ¿se acuerdan?
Claro, como que le ha gustado la parafernalia en el último tiempo.
Sí, el caso Convenio, ¿te acordás? Que detuvieron a Contreras y al Orcho y se los llevaron a Antofagasta, engrilletado. Está como adicto al show y ahora hacen esto y se llevan al imputado para para... porque obviamente para el Ministerio Público no es lo mismo tener al imputado que llega de su casa, se presenta en la audiencia, que el imputado detenido y llevado a la audiencia.
Claro.
Performáticamente es diferente, y esto es, digamos, parte de eso. Así que debiera formalizarse investigación más o menos luego si lo están deteniendo, creo yo que es para eso.
Y habrá tenido que ver, ayer habló el papá de la víctima, y claro, fue particularmente como intensa la entrevista. O sea, cualquiera, en el fondo, cualquier papá que le ha pasado hablando de lo que vio sufrir a su hija por una violación, un delito de esa intensidad, digamos, de esa gravedad, es muy duro, pero ese tipo de cosas influyen también en cómo ya esto pasó todos los límites, hay que tenerlo luego o no debería.
Sí, obviamente que influye. A ver, el Ministerio Público no vive en una isla, digamos. Es permeable a las presiones mediáticas, ciudadanas, de este tipo de delitos, sobre todo que la gente, yo creo que razonablemente se pregunta, por ejemplo, ¿por qué Jorge Valdivia sí y el señor Monsalve no?
Claro.
Entonces el fiscal regional debe estar diciendo, bueno, hay que dar una señal y tratar a todo el mundo igual. Y yo creo que esta detención y esta formalización van en esa línea. Sobre todo que se trata de delitos particularmente graves. O sea, graves me refiero a que tienen penas altas en el sistema, digamos.
Sí. No, totalmente. Igual uno se sigue preguntando, qué increíble la reacción del gobierno y que no hayan entendido desde el día uno, Toa y Boric, lo grave que era lo que estaba pasando, que no hayan comprendido, que se hayan demorado 48 horas en sacarlo, que de alguna forma u otra lo hayan protegido, que después de que Toti Orellana, ministra de la Mujer, haya dicho no, es que no era el portero. La verdad es que la reacción política es muy impactante. Yo entiendo que no sea ni Toa ni Boric son expertos en nada del derecho, digamos, de lo que estaba explicando Ignacio, pero de política saben. Entonces, de comunicaciones, de reacciones, yo la verdad es que, Jaime, no sé cómo lo ves, pero todavía a mí me parece impactante la reacción del gobierno.
O sea, yo en lo particular tengo una propia hipótesis, que todavía estaban esperando que pasen las elecciones. Yo no tengo ninguna duda.
Si no lo hubiera sacado la segunda.
Total, o sea, no. Yo en sí, lo personal, pues, no tengo duda. Yo sí creo que estos gallos buscaron aplazarlo lo más posible, que pasen las elecciones, porque claro, venía mucha noticia cargada contra la derecha en ese sentido, y esto claramente vino a ser un cambio radical.
Y pone en duda también, ¿te acuerdas que justo antes de que saliera la noticia se había adelantado la acusación constitucional contra Carolina Toá?
Sí.
Se hizo de un día para otro muy acelerado, nadie entendía por qué. Entonces eso nos hace sospechar que además sabían, claro, en ese momento.
Sí, completamente. Ellos dicen, no, si estaba listo para que saliera ahora. Perdón, él está defendiendo el presupuesto del Ministerio de Interior sin pudor. O sea, claramente ahí había, no sé, por su ánimo de ocultar, pero que aquí no pasó nada. O sea, yo no tengo ninguna duda que si esto no sale en la prensa, este gallo sigue hasta después de las elecciones, o hasta vaya a ser uno de cuándo.
Oye, increíble. Y otro tema que tiene que ver con lo mismo, que ¿se acuerdan Catalina Pérez? Catalina Pérez, hoy día en la mañana, golpeó la segunda. Está bien la segunda, porque la segunda solía golpear con su titular, pero como ahora todos los medios empiezan a en el fondo, en cuanto tiene la noticia, la tiran para golpear. Bueno, hoy día la segunda tuiteó a las 8 de la mañana, que esto me pareció curioso, que la PDI entregó un informe con los WhatsApp de Catalina Pérez. Catalina Pérez, que negaba haber sabido cualquier cosa de Democracia Viva o el caso Convenio, en que dice que ella tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando en el caso Convenio de Democracia Viva.
Mira.
Oye, otra vez, acuérdense, Catalina sin maquillaje, diciendo que
sí, también, un look vampiresa, me acuerdo.
Sí, que decía que esto era un problema entre dos hombres adultos y que no le involucraran a ella. Claro. Como mujer, una vez más a lo Cristina Kirchner, victimizándose, etcétera, pero negando haber sabido todo. Después, presidente Boric hace un mes, diría yo, menos, la perdona y la lleva al viaje presidencial, la sube, y ahora se sabía que también era mentira. Oye, es que además...
Esto ya parece más un patrón.
¿Un patrón o no? Porque Carolina Toa no sabía, y después dice, no, lo que pasa es que yo no había hablado, lo que había hecho era conversado, no sé, como, ¿te fijáis?
Pero
no,
si el Frente Amplio ha sido el gobierno de la mentira, no. Es un gobierno que transformó al Estado en un botín, y es un gobierno que jamás creyó en el feminismo ni en nada, no tiene ninguna compasión con las víctimas, y les importa nada, ellos usan esto como caja pagadora, y siempre fue así, siempre lo supimos.
O sea, caso, sí. caso más visible es las tesis, por así decirlo, y toda esta de las marchas, que no hubiera esperado una convocatoria de miles de personas frente a La Moneda hablando del caso Monsalve y no llegó ninguna. O sea, ninguna.
Aquí oye, no es que ustedes se mueren porque yo trabajaba en la época del estallido en desarrollo social, pues, y desarrollo social tiene su edificio en la misma calle que el Ministerio de la Mujer, calle que uno tiene que caminar para llegar a La Moneda y que es una caminata que los subsecretarios hacíamos de forma permanente, con mucho temor en esa época, sí, pero la hacíamos igual, y uno tenía que pasar por ahí, y, bueno, y muchas veces no podía pasar por ahí porque estaba lleno de mujeres o protestando, bueno, Lisa Pla ha contado esto, como la amenazaban, etcétera. Pero siempre habían muchas mujeres con estos bailes del violador, él estuvo ahí, o sea, durante mucho tiempo, y no, pero ni una sola performance, nada.
Es bien increíble, nada, nada. Es bien increíble, yo no dejo de pensar en eso.
Sí. Bueno, aquí yo me he logrado un poco, después de todo este tiempo, creerle a Giorgio Jackson, que su estado moral es distinto.
A ver, sorprende.
Su moralidad es distinta, y claramente es distinta, si estos países no tienen vergüenza.
No tienen vergüenza.
O sea, el estándar moral ético...
A mí una vez, una persona cercana me decía, el problema de ustedes en la derecha es que tienen un enemigo que usa todas las herramientas, mentira, robo, pero principalmente mentir, no tienen ningún empacho ético en mentir, y ustedes dale con pelear con ideas, con la razón, con trabajo bien hecho. Entonces me dice, a mí llámenme cuando sean balas contra balas y no balas contra escupo, básicamente, ¿cachai? Y yo digo, bueno, y la verdad es que es un poco así, pero yo espero no salir nunca de ahí. Pero a propósito de lo mismo, las herramientas que está utilizando hoy día Claudio Orrego para eventualmente ganar la metropolitana va igual. O sea,
cuéntame eso, yo no estoy al tanto.
Claudio Orrego, que se supone que era demócrata cristiano, estuvo ahí en primera fila, leyó el día que nos convocó Monseñor Chomalí a todos los candidatos, etcétera. Hizo videos de imágenes en que salía él con Evelyn Matthei, Carter, José Manuel Palacio, en el fondo alcaldes de derecha, bien evaluados, en que imágenes que en algún momento tuvieron actividades o que decían algo respecto de él, etcétera, hizo videos como si lo estuvieran apoyando y lo subió a redes sociales.
Yeah.
O sea, mentira, trampa, una persona que quiere ser gobernador de la región, volver a ser gobernador de la región metropolitana, que todavía no explica el mega convenio que tenía con Procultura y Alberto Larraín, que lo tenía sentado en su directorio. O sea, no solo no ha explicado todo lo que pasó en los 3 años y medio, que muchos dicen que se dedicó a viajar, pero además con las platas de Procultura y Alberto Larraín.
Quiero entrar en eso después.
Sino que además hace trampa en la campaña. O sea, esto es una práctica que se usa. Yo les voy a decir una cosa. Yo tengo dos días a la semana hago el programa con Luis Silva, ¿ya? Entonces yo a Luis Silva le digo, él tenía una amiga que era candidata también ahí en San Miguel. Entonces yo le digo, Luis, ¿puedo salir a foto contigo? Me dice, Carol, me liquidáis. Y yo dije, bueno, ya, yo tenía diseñado mi papel, todo, y dije, ya, bueno, no puedo salir con él. Le pregunté, obviamente que le pregunté. Está lleno de gente que va, imprime y le da lo mismo. Bueno, la candidata amiga de él salió con la foto con él, y también una con Evelyn Matthei, y eso era trampa, porque Evelyn Matthei no la estaba apoyando ella, y ella salía en la foto con la Evelyn Matthei. Pero ya, yo no hice esa trampa, ¿te fijáis? Y tuve la decencia de preguntarle a mi amigo, de decirle, oye, ¿puedo salir contigo? No, me incomoda. Bueno, no puedo salir contigo en esa. O sea, me hizo otros videos de apoyo, otras cosas, pero ¿te fijáis? Pero no, entonces eso es una trampa, pero además no es que no sepa, es una indecencia.
Absolutamente. Pero yo creo que la gente no es tan tonta, no se lo va a tragar.
A ver, yo creo que aquí, hablando de la pelea de los Orregos por la metropolitana, hay mucho, mucho trapo. O sea, por un lado, como te decía, yo estaba en esta actividad el día lunes, martes, con todos los alcaldes y todo, y empezamos a hablar de este mismo tema, de cómo la Evelyn Matthei, esto en un acto que fue del año 2022, cuando la pega de Orrego era entregar recursos, entonces lógico que iban a estar juntos, se aprovecha de esta situación. Día siguiente, este acto sale con frase publicitaria en radio, no, más que radio, perdón, en redes sociales, con el alcalde de Win, con el alcalde de Paine. O sea, esto se está expandiendo.
Claro.
Uno dice, oye, compadre, te pillaron, así que... No, este gallo sigue.
Ha seguido, sí.
Ha seguido y no ha parado. Y dentro de todo él habla que es para todos, una región metropolitana para todos, salió el informe antes de ayer
de
Álvaro Belolio, que decía, ojo, acá si tú eres amigo de los partidos, de izquierda o claro, el gobierno, la relación es 3-1 en presupuesto.
Eso. Tres a uno. Demostraba que los recursos entregados a los municipios de izquierda en la región metropolitana, con respecto a los de municipios de derecha, la relación era 3-1.
Tal cual.
Por lo tanto, o sea, no solamente está haciendo trampa en eso, sino que además confirman esos datos, que si es que Claudio Rego, o sea, que la administración de Claudio Rego entregó recursos más a la izquierda que a la derecha. Cosa que, en todo caso, ahora, si es que incluso si ganara, no podría ser, porque tiene un consejo totalmente en contra, lo que es muy positivo.
Sí, pero te habla de la persona.
No, habla
de la persona. Capaz de decir que no, yo soy igual para todo, y mentira, el 3-1. A mí me apoya el Mate, y mentira, apoya a Pancho. O sea, aquí también hay un tema que más de fondo es en quién estamos depositando la confianza.
Totalmente. Yo,
oye, Claudio Rego, bien que a propósito de los viajes que tú decías, estoy leyendo acá, solo en 2023 el jefe regional estuvo 60 días fuera del país, 20 millones de pesos en viáticos, por favor, por favor. Un viaje a Israel en que se gastó 4 millones, o sea, era imprescindible eso para su función.
Bueno, y hay que ver también los resultados de ese viaje, claro. ¿Cuál es? O sea, cambió. Si, yo digo, si Claudio Rego o cualquiera va a Israel por 4 millones, 10 o 20, vuelve y trae una tecnología de tal nivel que le cambia la vida a todos los santiaguinos de Chile, que vaya 1, 2, 60 días, lo que quiera. Pero es lo mismo que la contratación de funcionarios públicos. Si contratan y contratan funcionarios públicos y con cada contratación le mejora la vida, la salud, la seguridad a los chilenos, bueno, que contraten y contraten. Pero el problema es que nada de eso produce efectos. Entonces eso es lo vergonzoso. Y además, yo di una entrevista en La Segunda que defendía a Pancho Rego y la periodista, no sé, pero tenía una afinidad por Claudio impactante. Entonces me dice, yo le digo, no, yo creo que Claudio Rego no ha hecho nada, que le cambie la vida a los chilenos en estos 3 años, a la región metropolitana, nada. Y yo creo que Francisco Rego tiene todas las competencias. Y todo. Y me dice, pero ¿cómo? ¿Tú crees que Claudio no tiene experiencia? O sea, que Francisco tiene experiencia. Ella misma me empieza como un debate con la periodista, una cosa curiosísima. Pero finalmente me dice, porque yo le digo, Claudio Rego no apoyó a Carabineros como correspondía. ¿Por qué? Porque estuvo por una constitución que refundaba Carabineros y no tuvo ningún empacho en estar aliado con esta gente que del Frente Amplio, Partido Comunista, que en el fondo lo que querían era refundar el país completo y todo. Y yo me decía, ¿pero tiene certeza de eso? Bueno, y encontramos la documentación que respaldaba mis dichos, po. Y Claudio Rego, efectivamente, lo voy a decir, compañero López, si me está escuchando, que me mandó la información, no sé si va a estar, mi amigo ex subsecretario, me dice... creo que hay que formar una nueva policía de Carabineros con una lógica más comunitaria, imbuida en la doctrina de respeto a los derechos humanos y con apego a la no discriminación. Y lamentablemente eso hoy ocurre. En consecuencia, si me preguntas si mantendría lo mismo, la respuesta es no. Por lo tanto, se manda una así como una, como da vuelta completamente, pero lo que dice Claudio Rego en esta entrevista, en el medio Interferencia, es que hay que refundar Carabineros. O sea, entonces, la verdad es que yo creo, y hoy día obviamente que prácticamente se viste de Carabineros. Yo no digo que hoy día no lo vaya a apoyar ni nada, pero
el apoyo del Partido Comunista no es gratis.
No,
o sea, está muy avergonzado. Hay ideología por detrás, o sea, están avergonzados, no sé qué está, o sea, sí. Todo el Frente Amplio, todo el Partido Comunista, sí. Lo pusieron a él. Él dice que no, yo soy el candidato de los 26.000 que firmaron. Sí, pero seamos sinceros, el Partido Comunista es la única región prácticamente que no levanta lista en la región metropolitana, lo mismo con el Frente Amplio, pero en ese sentido, o sea, sí,
oye, Claudio,
apoyo no gratis.
Para terminar con lo de Claudio Rego, dale. Hay una cita muy buena, o sea, terrible en verdad, que él hizo. No sé si se acuerdan que hubo un gran tongo que se llamó Magnicidio del expresidente Frei Montalva, ¿no es cierto?
Yeah.
Que fue un proceso judicial que duró como 20 años y que terminó con un fallo de la Corte de Apelaciones y de la Suprema absolviendo al doctor Silva y a una serie de personas por este supuesto homicidio que nunca ocurrió. Cuando la Suprema...
Y que lo revivían cada elección.
Cada vez.
Jaime muy joven, pero desde que nosotros nacimos, para cada elección lo exhumaban y volvían.
Pobre, no lo han dejado descansar.
No, nada.
Bueno, cuando salió el fallo de la Suprema, ¿sabes lo que salió diciendo el señor gobernador Claudio Rego? Uh-huh. Dijo, mira, el hecho de que la Corte Suprema haya absuelto a toda esta gente no significa que el hecho no haya ocurrido.
No, ya, increíble. O sea, ya, el respeto de la institucionalidad, impactante. Ya, vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en La Otra Gente.
Uh-huh.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Me tocó la fiesta de aniversario de salida de colegio con una cantidad de años impresionante y me mandaron, porque me ofrecí voluntariamente, las fotos de las revistas de la salida de colegio de hace un montón de años en blanco y negro, revistas ajadas, usadas, rayadas, y esas fotos en blanco y negro me las escanearon y me las mandaron para que yo hiciera una presentación para la comida. Pero eran tan malas las fotos que ocupé una aplicación que se llama Revive. Su nombre lo dice, es una aplicación realmente increíble que yo la había usado antes con una foto de una revista que me habían mandado, una revista de los años 60 donde salió mi papá con una señora conocida, y esa foto, la aplicación Revive, quedó en color. Me di la molestia de pasar todas estas fotos escaneadas de revistas antiguas por la aplicación Revive. No le digo que quedaron como una película en HD, pero quedaron coloreadas. No es la típica foto vieja y arrugada, sino que es una foto coloreada bastante aceptable. La aplicación se llama Revive. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Esta vez serán solo dos candidaturas por región. Votar es obligatorio. Revisa tu mesa y local de votación. Si fuiste vocal de mesa en las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente. Conoce si en tu región deberás votar en CERVEL.cl o al 606.166. Elecciones 2024. CERVEL. 100 años. Un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Estamos de vuelta aquí, La Voz de la Gente, con el abogado Ignacio Reed y Jaime Coloma. Hoy día pasó algo ayer. La oposición en el Congreso, en la tramitación del presupuesto, que nos tenía bien al tanto ahí Bárbara Bayolo, y esperamos conversar también el lunes, se aprobó normas, por ejemplo, terminó con en la Cámara de Diputados, todavía falta el Senado, terminar con la tómbola, es decir, la selección aleatoria para el sistema escolar. Y también las normas que 4 glosas para impedir ayudas estudiantiles a alumnos que hayan participado en acto de violencia. Ya son dos temas que a mí me parece de la mayor importancia. Uno, el sistema de la tómbola, que la verdad es que ha sido muy dañino para las familias chilenas. Ahora hay que ver cómo eso se reemplaza y por qué sistema se reemplaza o a qué tipo de negociación se llega en el Congreso para que esto sea cambiado, porque no es, evidentemente, la ley de presupuesto no es un lugar donde se tienen que hacer las políticas públicas, ¿cierto? Y el cambio de las políticas públicas, pero es un buen punto que la derecha haya planteado eso. Y dos, una cosa que el oficialismo se niega totalmente, es efectivamente dejar, en el fondo, que como dijo Mario Verde en su momento, que a una persona que es a un joven que esté haciendo actos delictuales adentro de un colegio, no solamente no hay que becarlo, sino que hay que tratarlo como un delincuente, básicamente. Y eso, bueno, oye, pero es que lo más impactante es que el oficialismo defiende que se siga becando a una persona que tiene una molotov adentro de un establecimiento educacional. Pues entonces.
Y si me equivoco, también hay una tercera parte, ¿ya?, que es de recursos hacia los SLEP.
¿Ya?
Si me equivoco, ahí se le quita a 40 posibles SLEP que iban a entrar en funcionamiento.
La verdad es que primero se rechazó el. A casi todos los SLEP por mal funcionamiento, ¿no? se le rechazó la partida completa, solo uno que al parecer demostró buen funcionamiento se le aprobó. Ahora, esto, claro, evidentemente se va a tener que aprobar de alguna forma, porque no puedes dejar a los SLEP sin funcionamiento porque tienes que de alguna forma administrar la educación, pero por lo menos avanza en decir, oye, ¿sabes qué? Lo están haciendo tan mal que veamos cómo se arregla este pastel, si es realmente pero bueno
en Atacama lo siguen sufriendo. ¿Se acuerdan que estuvieron como 5 meses sin clases prácticamente?
Hablamos con Nicolás Noman, nuestro candidato a gobernador, que va a la segunda vuelta, y decía, y la indiferencia total por parte del gobierno. Estas son normas que a mí me parece que habla de, porque es muy fácil criticar siempre a la oposición, no hacen nada, no dicen nada, pero la verdad es que aquí están demostrando que se están tomando medidas no solamente para reclamar frente a algo, sino que es de alguna forma es una contrarreforma, ¿cierto? O sea, decir, oye, ¿sabes qué? La tómbola no funcionó, bueno, entonces hay que cambiarla. Los SLEP no están funcionando, bueno, entonces hay que ver cómo se cambian. Y también el tema de que evidentemente la inseguridad en los colegios es algo que no puede seguirse premiando ni financiando, digamos, Ignacio.
Sí, o sea, yo creo que esto es, como decís tú, la contrarreforma es la reacción a años de ideas muy malas, ¿no es cierto? La famosa declaración de Izaguirre, y hay que sacarle los patines. Y es la destrucción de la educación pública sistemática durante los últimos años. O sea, la misma Universidad de Chile, el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barro Arana, y suma y sigue la brecha entre los colegios particulares pagados y la educación pública. Sigue aumentando, digamos. Yo espero que la derecha tenga de verdad los cojones en la próxima administración, si Dios quiere, para implementar, y ojalá tenga los votos para implementar una contrarreforma adecuada, enfocada en una sola cosa, que es en los alumnos, y no en los profesores, ni en el lucro, ni ninguna de esas cosas, ya que ese es el problema. Si todo se ha puesto el foco en el lucro es lo menos relevante. O sea, acá lo único que interesa es que el niñito, ¿no es cierto?, que vaya a dar la PSU, la PAES, o como se llame, en cuarto medio, ese niñito que sacaba 500 puntos, ahora saque 700 puntos. Sí, ese es el tema.
Oye, yo cuando estaba estudiando en Estados Unidos, le decía a una amiga mía que era de Guatemala, le decía, oye, Mónica, mira, yo cuando llegué a Chile, quiero hacer unas políticas de educación súper relevantes para, ya no me acuerdo qué era, la idea que tenía en ese momento, porque en todos los colegios de Chile deberían no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y ella me decía, ¿por qué no lo hacemos juntas? Tú lo haces en Guatemala, yo lo hago en Chile. Y me decía, bueno, porque la diferencia, esto era 2007, la diferencia entre Guatemala y Chile, en que nosotros tenemos un problema de que necesitamos que los niños primero vayan al colegio, o sea, no está el 100% de los niños escolarizados. Segundo, que los que vayan aprendan a leer. Y después podemos empezar a hablar de que les vaya mejor en la educación, o que aprendan otras habilidades, o que aprendan música, o no sé qué. El año 2007, no estamos hablando de los 80, ¿ya? Entonces, en Guatemala, tampoco tan lejos. Entonces, la verdad es que, ¿por qué? Porque en el fondo, en Chile hubo una política que se preocupó primero de que los niños fueran al colegio a través del sistema, que se creó un sistema de los particulares subvencionados, de la educación municipal, que se preocupó de eso. Después que efectivamente aprendieran a leer. Pero ese paso se dio hace mucho tiempo con un buen sistema. Se creó un sistema que en otros países de Latinoamérica el año 2007 no lo habían logrado todavía. Entonces, y aquí se han dedicado a destruirlo, literalmente destruirlo.
Oye, guardando las diferencias brutales, claramente, a mí hay un tema, ¿eh? Ojo, en Chile la educación paró hace mucho tiempo de ir mejorando, uh-huh. Y hoy en día vemos como todos los recursos, sobre todo a través del 2010, 2011, la marcha de los pingüinos de ahí en adelante, o antes, perdón, son todos para la universidad, ¿sí? De gratuidad. ¿Pero qué pasa con la infancia? O sea, yo veo muy poco interés en la sala de clases desde los primeros años. Sí. Jardines, preescolar. Ahí es donde principalmente hay que inyectar las lucas. Y ahí hay un problema estructural. Hoy en día no se ha avanzado prácticamente nada en los últimos años en inversión desde la primera infancia. Y ahí está la gran diferencia. Según todos los estudios, se dan a temprana edad. Totalmente. Así que, guardando la diferencia, mi señora es profesora y me decía... Yo tengo alumno de estar, era profesora de un colegio en Puente Alto, muy, muy, muy vulnerable. Y me decía, yo tengo alumno de segundo, tercero básico que prácticamente ya no sabe leer. Sí. Y no los pueden dejar repitiendo. Y hay un problema que ha ido creciendo cada vez más sobre la infancia temprana en tema de educación.
A mí, nosotros fuimos en la ceremonia en primero básico, ya sé leer. Juntos, somos apoderados. Mira, cáchense, es que es muy notorio.
Mi hijita y mi hijito son amigos.
Sí, sí. Igual Nico antes de entrar me dijo, no es verdad que todos sepan leer. Entonces yo dije, no, si todos saben, algunos leen mejor, pero están terminando primero básico. Y es verdad. Y a mí me llamaron la atención dos cosas, que siempre, que ahora sé por qué el colegio... Me tengo que poner el colegio de mis hijos tan bueno. Perdón, me tengo que poner el audífono. El profesor preguntaba, espérenme, me da un segundo. Sigo nomás, ya. Sigo
esto después, lo pasa, estamos en vivo.
Sí, estamos en vivo. ¿Qué dice? Primero, el profesor dice, buenos días, niño. Y todos contestan al mismo tiempo. Buenos días, señor profesor, no tengo idea. Y después dice, empieza a contar un cuento y dice, ¿y de qué color es, no sé, la manzana? Y los niños no gritan que la manzana era roja, levantan la mano, sí, para contestar. Niños de primero básico, 7 años. Y yo decía, oye, 37 niños, no un curso chiquitito de 22. Ya, tres de esas cosas que yo digo, esto es respeto, orden, autoridad, cosas básicas en el sistema escolar, que claro, después ves a la profesora de del IMBA diciendo que tener bombas molotov no es una...
No, un problema.
Hay que aumentar el diálogo, o sea, a ver, sí.
Bueno, hablando también de todo esto, hay una brecha, hay una... Sí, yo quiero saber qué está pasando con los audífonos. Acá el Bon está muy concentrado escuchando...
No, es que tenemos noticias de Monsalve. Pero breaking, dígame usted, news. ¿Ahora?
¿O? Breaking news, parece.
Ya, sigamos en esto, pero vamos a tener... vamos a hacer un contacto con prensa en cuanto nos avisen para ver qué es lo que está pasando ahora con Manuel Monsalve. Sí, sigue nomás, Jaime. Dale.
No, nada, qué está pasando con Monsalve, ya me dejaron.
Dice orden de detención
ya para
Manuel
detenido,
Monsalve. Es. Manuel Monsalve ya estaría detenido. Entonces eso va a informar el departamento...
No, pero lo que dice, aquí el problema de educación estructural, todo. Pero volviendo a lo que pasó con el tema de la ley de presupuesto, ayer no vimos y extrañamos al ministro de Educación defendiendo todas estas cosas.
Ah, no estaba.
No estaba, y está ahí que tampoco está.
¿Qué?
La ministra de Interior. O sea, vemos hoy en día que la cosa ya se defiende solo y estamos como el síndrome del pato cojo en el sentido del gobierno, se adelantó mucho, parece. Y hoy en día la gente ya ni siquiera van a defender sus presupuestos.
Sí, la verdad es que hubo una nota de prensa en alguna parte que decía que no solamente era este, sino que decía como la ausencia de los ministros en la. Y ahora, si bien los subsecretarios tienen un rol muy relevante en esto, que son en el fondo los que manejan más técnicamente cada una de las partidas, igual los ministros tienen que estar presentes.
Completamente.
Y por lo menos la administración Piñera siempre era así. Vamos al departamento.
Muchas gracias, Carol. Ya está detenido, confirmado, está saliendo en un vehículo con la PDI el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esto a un mes de que se conociera la denuncia por violación en contra de la ex autoridad. Durante esta jornada, un juez emanó una orden de detención. Durante esta mañana, y funcionarios de la PDI de la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana llegaron hasta el domicilio de la ex autoridad del gobierno, ubicado en Viña del Mar y perteneciente a su hija. De hecho, está saliendo a esta hora, va en el asiento del medio. Dos personas de la PDI lo acompañan por la izquierda y por la derecha. Salió por la Torre C, se demoró un poco porque había temas logísticos para poder hacer este traslado. Hay mucha prensa que está afuera, mucha expectación también. Entonces estaban coordinando la salida. Finalmente se hizo una evacuación por el costado de la Torre C y ya salió detenido Manuel Monsalve. La PDI concurrió hasta el domicilio. en el que estaba el ex subsecretario. Y antes de las 9:30 de la mañana ya se encontraba estacionado a unos 100 metros del edificio desde donde estaba Manuel Monsalve, un automóvil Hyundai de la Policía de Investigaciones con todos los funcionarios a bordo. La acusación que pesa contra Monsalve fue presentada por una funcionaria de 32 años que trabajaba junto a la ex autoridad tras recibir un ascenso. El hecho habría ocurrido entre el 22 y el 23 de septiembre, como se sabe, en una habitación del Hotel Panamericano, donde el ex militante del Partido Socialista solía pernoctar cuando se encontraba en Santiago. Y ya están las imágenes de Manuel Monsalve saliendo desde este edificio en Viña del Mar. Ahora viene todo el procedimiento que viene de rigor. Nosotros les vamos a estar informando todo el detalle a medida vayan transcurriendo los hechos, porque todavía esto es información en desarrollo, Carol.
Muchas gracias, Jessica. Bueno, la verdad es que es bien increíble todo lo que se ve aquí. Dice, los matinales muestran lo que dice el padre de la víctima. Tiene redes en las policías y gente de confianza en interior. Padre denunciante Monsalve expresa temor ante el poder del ex subsecretario. Y bueno, y la verdad es que esa parte de la tesis de por qué está, si bien estaba disponible para la investigación, está siendo detenido y bueno, y que probablemente se pida la prisión preventiva para asegurar el éxito de la investigación, pero para que no siga operando, si es que esto era así, ¿o no?
Claro, eso es lo que yo estoy viendo acá, digamos, a título meramente especulativo. Hay que ver qué es lo que dice la fiscalía, pero esta detención así y expectación y formalizarlo ahora de forma urgente justamente para asegurar el éxito de la investigación. Manuel Monsalve era la tercera persona más importante de Chile,
poder.
Claro, después del presidente y de la ministra de Interior, y lo que decía el papá de la víctima es que este señor siguió y debe haber seguido en el tiempo hasta el día de hoy ejerciendo esa influencia, para entender bien por qué se le está deteniendo y para formalizarlo ahora, Me imagino que parte de los antecedentes que hará la fiscalía para justificar, ¿no es cierto?, que existe un riesgo para el éxito de la investigación va a ser justamente las conductas desplegadas por Manuel Monsalves posterior al 22 y 23 de septiembre, ¿no es cierto? Ahora, claro, los cargos son, yo te comentaba antes, son bastante graves. Son primero este abuso sexual por sorpresa, luego una supuesta violación el día 22 de septiembre, otra violación el día 23 y posteriormente una serie de conductas que constituirían, ¿no es cierto?, esta obstrucción a la investigación u otros delitos funcionarios. Es un cóctel bastante malo para él, ¿ya? Bastante malo. O sea, es como delito tras delito y cada vez peor, digamos.
¿Ya? Oye, una pregunta que es como media... frívola mi pregunta, pero yo cuando ayer vi a Katy Barriga o antes de ayer salir como con ese vestidillo a la cárcel, ¿hay una instancia en que le permiten cambiarse de ropa? Porque Monsalve va con chaqueta, camisa, yo también me pondría más cómodo si voy a quedar detenido, digamos, un buzo, no sé, algo más cómodo, digamos, pero ¿hay una instancia ahí en que uno pueda pasar a cambiarse ropa?
Sí, mira, cuando te decretan una prisión preventiva, a mí me ha tocado estar en audiencia de prisión preventiva, en el Centro de Justicia, o sea, acá en Santiago, hay un calabozo contiguo a la sala de audiencia, y ahí el imputado tiene cierta privacidad
para que alguien te pase una prenda más cómoda que taco aguja, sí. En la cárcel de mujeres, digamos, ¿no?
Claro, en el caso de Katy Barriga, sí. Ahora, Manuel Monsalve muy probablemente, o casi con seguridad, va a ir al anexo Capitán Llaver. Hoy día Llaver está con 8 internos, me dijeron ayer. Así que tiene espacio para 15, así que todavía hay un espacio para él.
Voy a defender a las mujeres en esto, de verdad... Qué injusto, ¿no? Que debía saber.
Que no haya un capitán ya, sí. Una capitana ya.
Una capitana ya debía saber.
Debía saber.
Imagínense que a Katy Barriga la recibió con los brazos abiertos Leonarda Villalobos. Leonarda encontró que Katy iba a ser su amiga, porque tenían, como de estratos sociales parecidos, algo así. Entonces la recibió, encontró que obvio que iban a poder juntas conversar de
los... No, es brutal. Sí. Es brutal. Lo que pasa es que la composición del universo de personas privadas de libertad en Chile, más del 90% son hombres. Entonces las mujeres está invisibilizada, por así decirlo. Y otra cosa, que es que los delitos que cometen las mujeres son distintos a los delitos de los hombres.
Claro.
Las mujeres están en la cárcel por delitos relacionados con tráfico, y mecheras o delitos contra la propiedad no violentos.
Eso antes. Ahora, claro, pero hoy día ya hay mujeres que han estado involucradas en delitos como de este tipo, económicos.
Sí.
Bueno, estas dos mujeres,
por ejemplo. Pero son una minoría. Ayer estuve con una señora, digamos, que había estado en San Joaquín por un delito económico, por una estafa, una señora de buen nivel social, económico, digamos, ingeniera civil de profesión, a la que le mando un saludo.
A mi clienta, ¿ya?
Mi posible cliente. Claro, y ella me dice que había estado 3 meses ahí, había sido un infierno, digamos.
Un infierno. Porque además, mujeres bravas, hombres y mujeres bravas.
No, no son recintos adaptados para ellas.
En todo caso,
¿no?
yo creo que incluso te lo he escuchado a ti, incluso Capitán Javert tampoco es algo que se lo recomiendo, o sea, que así como que es súper fácil, es mejor.
Ahora, el Ritz-Carlton del sistema, si lo compara con Santiago 1, sí. Pero aún así es bastante malo, digamos.
Sí, igual es estar preso, digamos. Sí. Así que, Jaime.
No, a mí lo que me sigue impresionando día a día el caso Monsalve es que nunca sabemos cuándo va a parar, qué está pasando. Tú recién lo decías y vimos las palabras del padre de la víctima, que dice que tiene una red dentro del Ministerio del Interior todavía muy grande. O sea, esto al parecer no solamente hay que investigar lo que fue antes, sino durante y después. Esto es un caso, sí, pero que día a día se siguen construyendo y vaya a saber uno cuándo va a terminar esto.
Ahora vemos al señor Leturia comentando aquí.
Sí, Leturia está, también le mando un saludo, está de opinólogo ahí en el matinal.
Ya sigamos con el programa, no pasamos de tema ya. Oye, yo tenía un minuto, queda de verdad 2 minutos, pero quería un comentario respecto del nombramiento de Marco Rubio como el primer latino como secretario de Estado de Estados Unidos. Había mucha alegría ayer por parte de la comunidad venezolana en Chile por este nombramiento, fíjense, y también por el reconocimiento de la Comunidad Europea o del Parlamento Europeo del presidente electo, ¿cómo se llama el presidente al que le hicieron fraude, de González? Ya se me olvidó, sí, el nombre. El presidente electo de Venezuela, al que el Maduro le hizo el fraude, al que María Corina Machado, en el fondo, el que reemplazó, sí, a María Corina Machado, ya me acordé del nombre. Pero había mucha alegría y esperanza en la comunidad venezolana respecto a esto. No sé si era, yo no sé nada de política estadounidense, pero parece que
ellos creen que Donald Trump va a invadir Venezuela.
No, pero que Marco Rubio algo va a hacer.
Bueno, sí.
Edmundo González, me dice nuestro amigo Ignacio Hertz.
Bueno, Marco Rubio es una figura muy potente dentro de los Estados Unidos. De hecho, el estado de Florida, primero fue gobernador, después fue senador, fue reelecto como senador allá, y era una figura muy potente. De hecho, él compitió en principio en una primaria con Donald Trump como la posible sucesor, y después no pudo y le dio el apoyo y todo. Y Marco Rubio, yo creo que se ha destacado su política en gran parte por lo duro contra estos regímenes comunistas dictatoriales que ha sido. El caso de Cuba es uno, él tiene, de hecho, ascendencia cubana, si no me equivoco. Y el tema de Venezuela también es muy, muy, muy fuerte, muy marcado, lo cual estamos viendo cómo Donald Trump está delimitando cuál va a ser su política internacional, sobre todo con estos casos. Y también hay que tener mucho ojo con lo que esto puede repercutir en Chile. Lo más seguro es que él repercuta de manera muy dura contra Venezuela, probablemente ya con una frontera mucho más cerrada, que como estaba proponiendo Donald Trump con todas estas políticas. Los venezolanos que se sigan escapando, que ya siguen y cada día se siguen escapando más, van a tener que llegar a otro lugar, y probablemente Chile es una plaza que están bastante acostumbrados. Entonces yo también hago un llamado al gobierno que se ponga la pila, porque con un megáfono en la frontera no los van a detener.
No, totalmente. Y eso, bueno, sí, eso debe ser, pero es verdad que tienen que tomar las medidas en Chile también, se supone. Bueno, yo he dicho todo el rato lo mismo, la verdad es que si siguen haciendo lo mismo, no va a cambiar nada. Oye, y ayer fue bien increíble que el presidente Boric salió diciendo que había habido un día dramático en materia de delincuencia, habían habido todo lo que está pasando también en el aeropuerto, que con el paro, un tema que habla muy mal, nos deja muy mal parado en el extranjero. Después habla de los delitos, pero vuelve a él a instalarse como el vocero, como el fusible, como el todo, y Carolina Toá en silencio. Yo encuentro bien increíble, yo no sé, que el presidente te defienda de esa manera, que se pone él al frente para que, no sé, pues me imagino que lo que quiera a toda costa que Carolina Toá sea la próxima candidata presidencial.
Como decía John Black, protegiendo al rey y a la reina.
Pero increíble, ¿verdad? Así fue la columna de John Black. Eso es, o sea, él... El rey, O sea, no, no claro. Es el rey, no sé. Él está protegiendo protegiendo a la... bueno, claro, sí. Es como que el rey proteja a la reina. Ese,
si
es
el silencio de Carolina Tobán en el caso Monsalve ha sido notable, si tuvo que salir el presidente en una conferencia de prensa que va a pasar para la historia, como la probablemente las peores conferencias de prensa de la historia de un presidente. Sí. Ayer no fue a presupuesto. Hoy día sale el presidente Gabriel Boric poniéndole de nuevo el pecho a las balas frente a estos casos.
El caso Monsalve, yo diría una sola cosa en defensa de Carolina Tobá, es que el shock inicial, porque además uno que trabaja en estas cosas, uno se transforma en partners con los ministros, con no sé qué.
Pero si claro, tuvo 48 horas antes, nada
no,
de
no, shock. No, pero, no, es que imagínate que a tu partner y a tu amigo de repente se ve involucrado en caso de este nivel. O sea, yo me imagino que hubieran acusado a uno de mis partners de a mi ministro, no sé qué.
Sí, pero tú eras actuado de manera correcta, escondiendo la pelota, ni mucho menos.
Tenemos que terminar. Toda la razón. No sé. Sí, yo sé, ya ha pasado un mes del choque, así que tiene que haber terminado ya. Queremos agradecer hoy día a Ignacio Ruiz de Jaime Coloma y a nuestros auspiciadores Habitat y Arauco. Y recordarles que pueden volver a ver y escuchar nuestros programas anteriores en agricultura.cl y en nuestro canal de YouTube de Agricultura TV. Ahora viene la noticia, luego conectados con Checho Irán y nosotros nos escuchamos mañana. Que estén muy bien.
Chao,
en Agricultura fue La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.